como soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos, sus amigos,
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Bueno, Luis, te voy a dar la oportunidad para que te refieras a un tema que a ti te encanta.
Sí. Y me refiero específicamente a la señora Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, como ustedes saben, expresidenta de Argentina, socialista, compañera muy allegada a los Castro, al régimen de Cuba, muy amiga de ellos, muy amiga de Hugo Chávez, de toda la gente de la extrema izquierda de nuestra región. Bueno, pues, como ustedes saben, ella está ya en proceso de encauzamiento judicial en los tribunales de la Argentina por fraude, por corrupción. Y primero consiguió que su hija se quedara en Cuba, y ahí está escondidita en Cuba y no puede viajar a ir a juicio porque tiene un trauma que le impide viajar ni por avión, ni por barco, ni nadando. Está ahí escondidita en Cuba y médicos cubanos.
Y la razón es porque la hija no tiene privilegio como tiene el hijo, que también está juzgado, pero es un diputado.
Diputado.
Un diputado y tiene
protección.
Pero todas esas causas están más que comprobadas, porque desde el individuo que llevaba la plata, que recogía la plata y se la llevaba todos los días,
Hasta la fotografía del lugar donde estaban guardadas las cajas fuertes, el apartamento y todo, y el dinero que ocuparon.
Y declaraciones de aquellos que le dieron el dinero, etcétera, etcétera.
Sí,
es una corrupción
completa lo que ella tenía.
Tremenda.
Ella y el marido, por supuesto. Bueno, pues ahora resulta que la única que iba a asistir al juicio en la fase preliminar era ella. Y bueno, pues dice, cuando llegó el día del juicio, pues la semana pasada, pues Cristina no se presentó, y la razón es que tenía una reunión en el Senado. Como saben, ella es senadora, los expresidentes son senadores automáticamente, y entonces pues dijo que no pudo ir porque es que tenía una reunión en el Senado. O sea, evadiendo a toda costa porque sabe que le van a levantar la protección. La inmunidad parlamentaria se la van a quitar porque es un caso de corrupción, es escandaloso. Y simplemente lo que está ganando tiempo, a ver si llega hasta las elecciones y el presidente, después si gana el partido de ella, pues el presidente la indulte, que eso es lo que ella está apostando. Pero bueno, por ahí tiene, porque lo que se lo menciono a nuestros compatriotas en la isla por una razón, para que vean lo corrupto que son todos estos socialistas y comunistas. Se las dan de defensores del pueblo, se las dan de que están preocupados por las masas y por los pobres, y por supuesto, ella ha repartido mucho dinerito de pesitos a los pobres, a los grupos estos paramilitares, a los grupos que protestan, a los grupos que hacen desórdenes de izquierda, etcétera, etcétera, y a todos les da bono de comida, les da un dinerito para ayudarlos en la electricidad, le da compensaciones por 20 cosas, pero ella da centavitos y se roba millones. Pero para que sepan la doble cara de ello, ahí está Lula con el mismo caso, ahí tienen a Dilma Rousseff exactamente igual por el mismo camino, tiene a casi todos los presidentes
todos
de México con esta historia, tiene a los del Perú casi todo el mundo preso, así que para que sepan la verdadera naturaleza de los socialistas y comunistas, de lo que dicen a lo que son.
Bueno, vamos ahora a Costa Rica. Vamos a Costa Rica porque es importante que narre todo lo que sucedió allí, además del foro en la Cámara de Representantes donde
sí,
tú te referías.
Asamblea Legislativa.
Sé que hubieron otros foros, otras reuniones importantísimas también.
Sí, la segunda reunión para mí muy importante fue con el Sindicato de Maestros, porque ellos querían conocer en privado, aunque tuvieron personas que asistieron a la Asamblea Legislativa, ellos pidieron reunirse en privado y buscar más información. Se le dio al Sindicato de Maestros, todos los ejecutivos del Sindicato de Maestros, nos reunimos con ellos, Nos sentamos, le explicamos, le dimos la información, dónde la pueden encontrar, aquí en esta página, aquí y acá. Yo les voy a conseguir tal, tal y más cual información para que ustedes las tengan. Y les hablamos también sobre las argucias que utilizan para justificar la entrada de maestros. Cómo utilizar las huelgas, cuando hay una huelga de maestros, pues inmediatamente le dan los instrumentos para que el gobierno diga, bueno, pues si estos maestros están en huelga y no quieren trabajar, los niños no se pueden quedar sin maestros. Así que vamos a traer maestros de Cuba. Esa es una de las argucias que usan estos regímenes de izquierda para facilitar la entrada de los maestros, o como lo hacen también en el caso de los médicos, similarmente, hay áreas que tal cosa, y no tienen médicos suficientes, entonces pues yo voy a contratar médicos de Cuba para que vengan. El otro foro importante fue Justicia Cuba, una sesión que tuvo Justicia Cuba, que ya había sido tramitada anteriormente con los exiliados nicaragüenses en Costa Rica para recibir de ellos testimonios sobre crímenes de lesa humanidad, especialmente donde estuviesen vinculados cubanos. Y Justicia Cuba recibió el testimonio de 15 nicaragüenses, especialmente de los grupos que estaban participando en las protestas, los estudiantes que estaban protestando contra el régimen de Daniel Ortega, y fue muy muy interesante porque con documentos, en muchos casos, acuérdense que Nicaragua no es el caso de Cuba ni es el caso de Venezuela, todavía en Nicaragua hay vestigios de orden jurídico, y muchos de estos nicaragüenses traían incluso sus documentos del arresto o de su liberación o de su condena o de lo que pasó, de lo que sucedió. Y los tenemos, y Justicia Cuba pues recibió esos documentos con copia, además todos los testimonios grabados donde estas personas testimoniaron hasta con nombres toda la experiencia que han vivido en Nicaragua, donde han participado como represores directos, ya no como asesores, sino como represores directos, participando en tirotear a la población civil, tiempo. En unos casos e incluso enmascarados, se ponen máscaras.
Correcto. Nosotros en el pasado informamos sobre eso, estuvimos conversando, cómo la mayoría de los muertos, de los jóvenes, que fueron básicamente ejecutados por francotiradores, morían con tiros en la cabeza, que es una de las formas que usan los francotiradores. Y esos francotiradores eran cubanos. Han sido cubanos y están allí apoyando totalmente a la fuerza de Ortega.
Bueno, vino el hijo de un fundador del movimiento sandinista, que fue, por supuesto, estuvo más de 25 años en las Fuerzas Armadas, y una de las cosas que explicó fue exactamente esa que tú estás mencionando, que ellos no tienen francotiradores. O sea, el ejército de Nicaragua no tiene especialistas de francotiradores porque han sido más bien tropas de campesinos, de esto, que no han tenido una gran preparación militar. Ajá. Entonces, que ellos, los cubanos, aportaban lo que tú estás mencionando, los francotiradores, para controlar este tipo de protesta, y era precisamente tumbando a los líderes de estos grupos de protesta, de manifestaciones, a quienes le disparaban eran a los líderes, y exactamente lo hacían con francotiradores. Exactamente eso testimonió una persona,
bueno,
que estuvo 25 años.
Existen especialistas, el grupo de francotiradores, sino crearon un rifle para los francotiradores. No recuerdo el nombre.
Sí, yo no me acuerdo el nombre, pero sé que lo hicieron.
Es un rifle.
Y lo enseñó Fidel Castro.
Creado
específicamente para
específicamente eso. Cuba. Y esos grupos de francotiradores lo han usado extensamente en Nicaragua y en Venezuela.
Bueno, pues los testimonios fueron realmente impresionantes. En muchos casos, como el caso de los francotiradores, ellos no tienen evidencia. Por eso tiene validez el testimonio de este ex oficial de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, donde explica que ellos no tienen francotiradores, que ellos no se han especializado en esa área, que son cubanos los que vienen a hacer esta materia allí.
Pero tengo entendido que capturaron que pudieron identificar que eran cubanos.
No, han capturado dos capturados. Aparte, en Masaya capturaron otro más también, en las represiones y disparándolo, individuo que lo querían matar, porque fue en medio de la protesta, que se yo, le fue un grupo de nicaragüenses que estaban protestando, de estudiantes, le fueron arriba a la policía y la policía disparándole, y lograron agarrar a uno de ellos. Y resulta que uno de ellos, de los que estaba disparándole, resultó ser un cubano. Un cubano. Esto fue en Masaya. El otro lo cogieron, el otro cubano que capturaron fue en la capital, en Managua, en una protesta también que se dio en la capital, y lo capturaron. No recuerdo, porque la persona explicó cómo fueron los hechos, etcétera. Pero lo interesante de esto es que tiene la grabación de la persona hablando, tiene la persona identificándose. Uno era de Matanzas, el otro era de Santa Clara, y el lenguaje típico. Bueno, yo vengo porque yo estaba con mi consorte, y el lenguaje, y cuando tú oyes la grabación que tienen, es típica de un cubano, el lenguaje. No tiene confusión, no hay posibilidad en ninguna parte que él lo reconoció, que este de Masaya era de Matanzas, de la ciudad de Matanzas. El otro de Managua, otro lo refirió, ese otro era de la ciudad de Santa Clara. Horacio, el régimen lo cambió. Ortega lo cambió por 15 presos políticos al cubano este, y al de Managua lo habían cambiado ya anteriormente por 15 presos políticos, por eso le hicieron la oferta y lo aceptaron. Y el testimoniante, que no tengo aquí conmigo el nombre, pero está identificado con su nombre, fue el que evitó que lo lincharan, porque como lo habían capturado, lo querían linchar, porque había disparado, habían tres muchachos muertos con los disparos de estos individuos, de esta tropa supuestamente nicaragüense, que era del MINT, Ministerio del Interior, y como sea, y lo querían linchar, porque tres muertos, imagínate tú. Otro caso que fue interesante también fue el de un nicaragüense que testimonió cómo en la protesta arrestaron al lado de él a su hermano. Lo arrestaron. Y a los dos días, un automóvil, y lo tienen retratado el automóvil, porque lo vieron cuando llegó, un automóvil más lujoso que el área donde lo tiraron. Un vehículo, cuando vieron el vehículo, les llamó la atención con los cristales oscuros, etcétera, y lo que estaban era acercándose a la casa de la familia de este nicaragüense, del hermano de él, y le tiraron el cadáver allí. Le habían dado no sé cuántos tiros y lo habían torturado, tenía marcas y huellas de torturas y todo, y le tiraron el cadáver ahí. Él trajo la fotografía, la tiene Justicia Cuba, toda la fotografía, los datos, la fotografía del vehículo que lo tiró, etcétera, un vehículo oficial. Y aunque ellos no encuentran vinculación de cubanos con la muerte de su hermano, pero sí los otros que fueron arrestados, que no lo mataron, pues dicen que los que los interrogaban, habían dos cubanos entre los que interrogaban. No hablaban, le decían bajito en el oído a los instructores de la policía nicaragüense lo que tenían que preguntarle a los nicaragüenses.
Sí, esto, para que no lo identificaran.
Por la forma de hablar. Y que eso era muy significativo, y que evidentemente pues eran inspectores extranjeros.
Estos grupos, que son grupos de protesta espontáneos, que no tienen esa sapiencia política.
De organización ni nada.
De organización. Era para firmarlo, era para conservarlo y mostrarlo internacionalmente, para que se viera la participación de Cuba en todos estos conflictos.
Absolutamente. O sea que fue, déjame decirte, Horacio, que era impresionante y bien triste que nuestros compatriotas en Cuba estuvieran participando en torturas y asesinatos y represión hasta en otros países. Es realmente vergonzoso. Y mira, Dios hace las cosas de distintas maneras, y lo que han pagado muchos inocentes es triste en Cuba también, que fueron, por ejemplo, a pelear en las guerras de África y regresaron, como no pensaron, en cajas de madera. Ese es otro detalle bien interesante del régimen, cuánto dolor y cuánta tragedia le han causado a los cubanos, y el daño psicológico que le están haciendo a muchísimos cubanos que los llevan y los usan para este tipo de trabajo tan, tan mezquino, tan bajo, de ir a reprimir a gente inocente, a estudiantes a otros países, o a matar, como iban a África, simplemente a personas que estaban en un conflicto político interno de su propio país, y entonces iban estas tropas superarmadas, superentrenadas, militares de carrera, militares profesionales, a matar a estos pobres africanos que lo que estaban era luchando por su propio país. Realmente es penoso el daño, y triste el daño que le están haciendo a nuestros, y ya no solamente a la oposición, a los que no son comunistas, a los propios comunistas, porque todas estas personas, además, son comunistas o son castristas o simpatizan o lo hacen en muchos casos por ascender y subir grado. Pero,
o porque lo llevan y tienen que seguir la corriente,
exactamente,
pero lo convierten en asesinos, los convierten y están participando en una guerra que no le corresponde.
Exactamente, ese era el concepto que quería expresar, exactamente. Bueno, hubo también, Horacio, un evento más que fue una asamblea anual que realiza el Partido Demócrata Cristiano de América Latina, la OTCA. La Democracia Cristiana es una de las internacionales políticas grandes del mundo. Son cientos de partidos políticos de demócrata cristiano en todo el mundo, no solamente en toda América Latina, están en Europa, están en la Europa Oriental, hasta en Asia hay partidos demócratas cristianos. Bueno, en partes muy, muy determinadas de Asia por razones religiosas, pero esencialmente Europa Oriental, Europa Occidental y América Latina. Y en esta asamblea de la Democracia Cristiana, pues Justicia Cuba le pidió la aprobación de una resolución, le entregaron la resolución para que lo respaldaran, que es la creación de un tribunal ad hoc, o sea, in situ, que juzgara los crímenes del castrismo en Cuba y en otros países, Nicaragua, por ejemplo, y Venezuela. Y hay más lugares, está Chile también, como tú sabes, hay otros lugares donde el castrismo tiene muertos a su cuenta. Y la Democracia Cristiana, esta asamblea de los demócratas cristianos de América Latina, o sea, de todos los países de América Latina, aprobó unánimemente respaldar la creación de este tribunal.
Eso es tremendo logro. Tengo que recordar que cuando estuvimos en Chile, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la alta dirigencia
De la Democracia Cristiana. Estaban dos de ellos, estaban aquí en la reunión esta, en la asamblea esta.
Entonces, vuelvo a repetir, la semilla que sembramos en Chile está germinando.
Sí, germinó porque aprobaron unánimemente. Incluso el chileno fue el encargado de hacer la presentación. Fíjate qué interesante fue.
Qué interesante.
Sí. Bueno, esto esencialmente, la reunión, bueno, ya hablé de la reunión con el sindicato también de maestros, y ya el sindicato de maestros se pronunció en Costa Rica, y creo que hasta el presidente ya hizo un anuncio que no vendrían médicos, ellos no iban a aprobar la entrada de médicos a Costa Rica. Así que fue un éxito total, estamos muy satisfechos con eso, ya le hemos enviado cartas de agradecimiento pues a los sindicatos, a todos los que participaron de una u otra manera en este esfuerzo, a los diputados, así que fue un éxito importante. Queda un tema, Horacio, que no sé si nos va a dar tiempo por el que
apenas quedan dos minutos, pero
sí, fue una reunión que se dio en La Habana, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio este de Inversión Extranjera, etcétera, etcétera. Y entonces, Malmierca, que es el ministro de este ramo, con empresarios europeos y con embajadores de la Unión Europea, de países de la Unión Europea. Y bien interesante, porque el régimen lo que les quería era confirmar sus garantías a las inversiones. Y los europeos le explicaron, mira, ustedes están, me parece que ustedes no están conscientes o entienden lo que está pasando. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto tiene que ver con los empresarios
nosotros
que tenemos
en el extranjero.
Exacto, nosotros en el extranjero, los que tenemos negocios en los Estados Unidos.
Lo explicábamos en el programa, en un programa anterior cuando tú estabas allá en Costa Rica, que el artículo 3 y 4 no tiene nada que ver con Cuba, sino con los que están
invirtiendo
en Cuba en propiedades robadas, que tienen intereses fuera de Cuba.
En los Estados Unidos especialmente. Y sobre todo el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, que fue bien, bien directo. Y le dijo, mira, aquí hay un problema que tienen ustedes y ustedes no van a avanzar de ninguna manera porque no hay ningún país que haya salido del subdesarrollo simplemente dependiendo de las ayudas externas o de las colaboraciones para el desarrollo. Ningún país ha logrado salir del subdesarrollo. ¿Usted sabe cómo han logrado los países salir del subdesarrollo? Pues simplemente con inversión extranjera, con oportunidades de negocio, con un comercio abierto, un comercio libre. Así es como único. Y nada de esto tienen ustedes. O ustedes cambian sus concepciones, todos sus tabúes que tienen y todos los miedos que tienen, y realmente se deciden hacer comercio libre, inversión como se realiza en todos los países del mundo, una inversión con garantía jurídica como corresponde. Simplemente, si no hacen eso, ustedes no van a ninguna parte.
Pero es que no le pueden dar esa garantía a los extranjeros cuando no se la dan a los cubanos.
Absolutamente.
Los cubanos no tienen derecho a invertir en nada. Los cubanos no tienen derecho a darle rienda suelta a su trabajo, a su inventiva. Si tú tienes alguna idea de negocio, eres un enemigo de la revolución.
Absolutamente. Y por eso todo en Cuba está equivocado y la equivocación ha conducido a lo que es Cuba hoy. Un país miserable y destruido. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa, Horacio. Así que en el próximo programa estaremos en otros temas que se nos quedaron ahora bien, bien interesantes y que quisiéramos que nuestros compatriotas, nuestros clubes de oyentes allá, pues tomaran notas de ellos en el próximo programa, porque son temas bien, bien interesantes para el futuro. Así que ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono. Y tu dolor, sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Y
escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.